Cielo despejado.
En Mendoza la temperatura es de 29 grados con el cielo algo nublado.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, afirmó que la sociedad respalda a la presidenta Cristina Fernández ante cualquier intento desestabilizador.
Creo en ella, creo en lo que estamos haciendo. Los demás, alguno puede tener una fantasía, alguno puede tener semejante tensión, pero obviamente no. Un supuesto así no solamente tiene el rechazo de los que integramos este equipo, sino de la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que tenemos que defender entre todos. Un rumbo de un país que crece, cambia y se transforma día a día.
Cumbre del Mercosur.
Finaliza en Fox de Iguazú la décima cumbre social del Mercado Común del Sur, realizada con el objetivo principal de analizar y discutir el aspecto social de la integración regional y la cuadragésima cumbre del Mercosur.
La clausura de la reunión prevista para la noche de hoy jueves por los jefes de Estado presentes en la cumbre del Mercosur, Cristina Fernández, Ignacio Lula da Silva, Fernando Lugo y José Mujica, Evo Morales y Sebastián Piñera y Dilma Rousseff, la presidenta electa del Brasil.
Argentina debutó ganando.
El seleccionado argentino sub-20 de fútbol venció a su par de Ecuador por 3-1 en su primer partido por el hexagonal internacional que se desarrolla en cancha de Belgrano de Córdoba y que es preparatorio para el sudamericano de la categoría que se jugará en Perú durante enero próximo. Pasaron 6 minutos de la hora cero en la República Argentina.
La temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimos, humedad, 52%, cielo despejado.
En Mendoza la temperatura es de 29 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Multiteatro de Corrientes 1283, y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Es esta persona que en este momento se está flexionando. Del otro lado nos acompaña Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, continuaremos aquí en este multiteatro hasta el último día hábil del año, o mejor dicho, hasta el jueves 30 de... ¿Jueves es?
Sí, jueves 30.
Jueves 30 de diciembre, en que terminarán nuestras transmisiones del año, al menos. Del año por lo menos.
Sí, del año. Después, seguro, tampoco hay mucha seguro. Más chance de hacer más transmisiones durante
claro,
este año.
Claro,
nos
quedaría apenas un día para hacer.
Sí,
el caso es que aquí está Patricio Barton, que nos va a sacar de nuestra crasitud e ignorancia, dándonos algunas normas de conducta, algunas informaciones científicas, o simplemente el resultado de algunas cavilaciones o tribulaciones nocturnas.
Mire, yo les quería preguntar a ustedes.
Adelante.
Y cuando van a un natatorio, a una pileta...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es acá?
Sí, es acá.
Ah, sí, bueno.
¿Vio de esas...?
¿Se puede entrar cualquiera o tenés que ser socio? Permiso.
No, hay que siempre hay que ser... Algo hay que ser. Ajá. O socio o algo.
Pero no dice natatorio público, señor.
Sí, público, pero igual usted tiene que... Siempre
hay no hay natatorios públicos, digamos, la... El gobierno no tiene natatorios. ¿Qué espera el gobierno para construir natatorios? Yo tengo ganas de natar.
Ay, señor natatorio. Usted va y se tira a la pileta sin preguntarle a nadie. Claro. Lo único que tiene que hacer es la revisación.
¿Tiene que hacer la revisación?
¿Cómo una revisación? ¿Para qué?
Médica, porque tiene la podredumbre que puede traer usted.
Ah,
se inmiscuye en la pileta.
Una revisación médica, quiere decir.
Exacto.
Por supuesto.
¿El bucodental lo tiene?
No tengo nada. Vengo aquí... prácticamente con el pantracinto de fuego nada más, porque pasé, vi la pileta y dije, me voy a dar una enjuagada.
No es para hacerse la enjuagada. Usted tiene que... Es un poco tedioso el tema de la revisación médica cuando hay mucha gente.
Ajá.
Y a usted lo obligan a ir duchado. Y la ducha por ahí le queda a 2 cuadras del consultorio médico, porque ajá, esos lugares son muy grandes. Y usted va chorreando...
Y naturalmente, y séquese, ¿no? ¿Contempló esa posibilidad?
No, porque se seca así, no, porque después le dicen, si se seca mucho, le dicen, no, señor, dúchese, y usted tiene que volver.
¿Pero por qué? ¿Quieren ver la reacción al agua?
No sé por qué.
No, quiero que usted esté limpio.
Usted está loco, me parece. ¿Qué?
Quieren que usted esté limpio antes de ser revisado, porque es horrible revisar a un señor sucio.
Ah, y los médicos tendrían que hacer eso.
¿Limpiarlo?
Claro, cada paciente dice, bueno, lo voy a revisar, pero primero péguese una enjuagada.
Exacto, salvo que usted tenga una condición que le impida bañarse.
Claro.
Por ejemplo, si le pasó un tren por encima, no lo va
claro,
a mandar a bañarse.
No, bueno, pero este señor le va a preguntar algo y no lo hemos...
Sí, no, pregunta. Cuando usted ingresa a una pileta, vio que...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Casi todas las piletas tienen una antepileta, que es una especie de palangana con una ducha,
sí,
con un arco.
Algunas, no creo que casi todas.
Y las que son medianamente públicas,
sí. Hay una agüita medio cansadita.
Sí, medio.
Los tipos mueven las patas así como si fuera... Usted dijo la palabra palangana, que es lo más adecuado, ¿no?
Sí, es como una palangana.
Ahí puede haber renacuajos ahí, inclusive.
Pero si usted abre la ducha, porque en verdad es obligatorio duchar, mojarse.
Sí. ¿Pero quién controla?
Sí, señor, está el bañero que le dice...
El bañero tiene que cuidar que no se ahogue nadie, va también...
No, el bañero cuida también eso, que todos ya entren mojados a la pileta. Pero usted está en un día de calor.
Sí.
Quiere tener la sensación de arrojarse a la pileta. Y si usted se da una ducha helada, ya está para irse antes de ingresar.
Claro, ya está, ya me la di la ducha, ahora para qué me voy a meter en la pileta. Tiene
claro.
Mucha razón. Yo incluso voy a ducharme nada más. Porque,
ajá,
sí... A mí me gusta más la sensación de la ducha que la sensación
¿por qué no se ducha
de la pileta?
Porque
la pileta relaja mucho y te hace arrugar los dedos de las patas y de las manos.
Sí, es verdad.
Entonces yo hago como que no.
Ah, yo si no me arrugo, no fui a la pileta. Es así como esos que dicen, si no vas al casino no vas a Mar del
claro.
Plata. Yo si no me arrugo, no fui a la pileta. Tengo que permanecer hasta arrugarme.
¿Cuánto tiempo le lleva arrugarse?
Un par de horas.
Y sí, hora y media lleva.
Pero usted sabe que la piel se ablanda.
Sí.
Yo se lo digo como médico.
Ah, ¿usted es médico?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el de la revisación médica.
Ah, sí.
Por favor, le voy a revisar los espacios interdactilares de las patas.
Sí. Pero no se me separan bien los dedos.
Sí, no, bueno, sáquese las patas de rana, señor.
Todos los que tienen hongo dicen lo mismo. No, los tengo pegados.
Señor, pero en serio, yo no, ¿hay natatorios públicos?
Hay, en la ciudad de Buenos Aires.
¿A dónde?
Hay.
Nómbreme, no me diga.
En Parque Chacabuco.
Parque Norte o
Parque Chacabuco.
Ah, no, ahí no conocía.
Sí.
Sí.
Y por acá no hay ninguno, porque yo trabajo acá en el centro.
Pero acá en microcentro, ¿no?
¿Cómo? Señor. ¿Es el mejor lugar para un natatorio?
No, acá en el centro no tenemos.
¿Dónde quiere hacer un natatorio? ¿En la playa Mar del Plata, como hay?
Sí, podría ser.
¿Hacen piletas en la playa? No.
¿Sabe qué? Sería una buena idea, me parece, digo.
Sí.
Hacer la 9 de julio todo río o una gran pileta, desde Constitución hasta el Bajo.
Y en vez de ir en auto, canal. Y en vez de poner tranvías y colectivos, lanchas.
Todo lancha, pero lancha. No sería hermoso. Y que salga al río.
Al Riachuelo por un lado y al Río de la Plata.
Qué
por
lindo.
El otro. Y quedaría entonces el centro de la ciudad convertido en una especie de isla de Manhattan.
Sí. Sería
qué
lindo.
Qué buena idea, ¿eh? Usted parece Rivadavia, el hombre que se adelantó a su tiempo.
Habría que hacer puentes porque las calles, la gente tiene que cruzar.
Primero habría que hacer el canal más que los puentes.
Sí, primero, bueno, sí, pero sí, tiene que pensar en los puentes.
Los puentes. Primero hay que hacer el agujero, si no, no tiene
sí.
Por encima de qué hacer pasar los puentes.
Ahora, esto que usted lo propone, ¿eh? Se podría hacer mucho más fácil en Juan B. Justo.
Bajo.
El Maldonado le saca la tapa de arriba.
Y ya, tiene,
y ya
un...
tiene un arroyo que va de Liniers
hasta Palermo.
Hasta Estambul. Palermo.
Todo con lanchas, tipo Venecia.
Qué lindo.
Por la avenida Juan B. Justo.
Como el Sena en París.
Claro, igual. Imagínense.
Pero por Juan B. Justo, que están los talleres.
Claro, que es, le voy a explicar que Juan B. Justo, además, por haber sido orilla de,
claro,
de un arroyo, no tiene grandes frontispicios.
Sí, no tiene unos
edificios. Como, son medio como el fondo de las casas. Hay otra calle que es así, otra avenida que es así en la ciudad de Buenos Aires, que es Perito Moreno, que era una vía del tren.
Ajá.
Entonces... ahora ya está un poco modificada, pero en general daban los fondos de las casas, no los frentes de las casas.
Claro, le queda esa, claro, la impronta de aquel
entonces
momento.
Eso es lo que la diferencia de Venecia.
Bueno, no, bueno, sí, hay algunas otras diferencias,
bueno,
arquitectónicas.
Pero, sí, se empieza así, el día de mañana tenemos lleno de turistas japoneses que dejan millones de yen.
Bueno, no sé si millones, pero Juan B. Justo la tenemos medio hacer para
sí,
hacer.
Sí.
La 9 de julio.
Acá siempre decimos que si Venecia tuviera un intendente argentino, ya no habría canales, los hubieran entubado y hubieran construido autopistas. El sí. Gran canal, ¿se imagina, entubado?
Sí.
El gran canal, y los autos a todos los...
Igual Venecia se está hundiendo, tengan en cuenta eso.
¿Qué?
Venecia se está hundiendo.
Sí, se está hundiendo. Todos nos estamos hundiendo, pero es la vida.
Sí, no, no se nos nota. Ahora estoy pensando, perdón porque me quedé con mi proyecto de hacer la 9 de julio en
a mí
Río.
Me encantó, eso es una gran idea. ¿Se lo imagina? Mire, ya está, ya me
sí,
imaginé.
Sí, ya lo puedo ver. No, inclusive cuando la 9 de julio termina allá en Libertador, hay una bajada pronunciada
sí.
Que hacemos la catarata.
La catarata.
Ahí hacemos la catarata.
La catarata del Niágara. Se imagina, Venecia y de golpe termina Venecia, catarata del Niágara. Más japoneses.
Ahora dígame, ¿no se caen las lanchas después por acá? Tienen que doblar antes por Córdoba, por...
No,
hay
no,
que hacer un codo para
de
doblar.
De Córdoba también se puede hacer un canal para que doblen las lanchas y no se precipiten por la catarata, sino habría una gran mortandad.
Y sí.
Imagínense, usted se toma una lancha taxi.
Sí.
Taxi hasta, qué sé yo, hasta el río, hasta la costanera.
Claro.
Y llega ahí a Libertador y el taxi le cae por una cascada, la catarata. A mí no me gustaría.
Y no, no, la
además,
verdad que no.
Que hay muchas viejas. ¿Vio cómo es una vieja cuando la lancha en que van montadas cae por una cascada?
Se
empiezan
asustan.
A gritar y a quejarse.
No, pero fíjese que la pendiente no es tan pronunciada. Podría ser una especie de como de tobogán acuático.
Claro.
Y algo que lo sostenga ahí donde estaba el Ital Park.
Sí.
¿No? Y poner una especie
pero,
de...
¿Y qué hacemos con el agua? Porque el agua no puede invadir las vías del ferrocarril que están más allá.
Podemos hacer un túnel para que el ferrocarril pase debajo de las aguas.
Sí.
¿Y por qué no hacemos pasar el agua por abajo del ferrocarril?
También.
No, es más difícil.
O sea, usted se refiere a un puente del ferrocarril sobre las aguas.
Sí, sí, señor.
Bueno, lo que sea está bien.
¿Cómo hemos solucionado varios problemas?
Enseguida.
Pero en 5 minutos.
Un proyecto, yo no sé qué hacen los ediles porteños. Nosotros que no somos nadie.
Sí.
Enseguida hicimos un proyecto verdaderamente interesante y estos no hacen nada, señor.
Es verdad, señor.
El agua, en este caso, ¿se traería de otro lado? ¿Cómo?
El agua, sí, porque no hay.
Por eso.
Imagínese, no hay agua la 9 de julio, ¿dónde la va a sacar?
¿Y de dónde la
saca? No, pero si usted hace
Si usted une el riachuelo y el río La Plata,
sí,
solo, haciendo un pozo...
Le entra todo el agua...
por un lado, mire el canal de Panamá, ¿vio el canal de Panamá?
Sí.
Igual. Igual, pero distinto.
Ahora, por la pendiente me parece que ingresaría todo el agua del riachuelo por la 9 de julio...
Sí.
Y desembocaría en el Plata.
Sí, qué lindo.
Otro lado.
Del otro lado.
El agüita del riachuelo habría que pegarle una limpiadita.
Sí.
Habría que consultar a los humoristas gráficos, sí, que están pensando en esto.
Hicieron una muestra. Está en la muestra, creo, sí, sí, sobre el riachuelo.
Pero qué extraordinario esto que se le acaba de ocurrir a usted, ¿no?
Mire usted. Sí, sí.
¿Qué otra cosa podría...? Bueno, ahí se podría hacer una parte playa.
Bueno, playa yo haría... toda la 9 de julio, porque empezamos así esta conversación, ¿no? La ausencia,
claro,
de un natatorio.
A los costados, en vez de vereda, playa.
Playas.
Y la gente va y se baña ahí.
Sí.
Oye, no iría nadie a Mar del Plata, ¿para qué va a ir?
Bueno, no sé si...
Y no, te va a hacer más calor, hay menos viento, porque claro, lo tapan los edificios.
Sí, lo tapan los edificios.
No hay sol, y... quizás.
Tenemos el problema de que pasan varios subtes que atraviesan el 9 de julio.
Ahí no habíamos pensado en
eso. Barbaridad. Bueno, pero los subtes pasan por abajo, ¿no?
Sí, pero el agua le entra por toda la estación.
Ah, el agua le va a entrar
en
los subtes.
Le va a entrar por la puerta.
Bueno, reemplacemos los subtes por submarino.
El caño del subte hay que revestirlo bien de goma y que pase por dentro mismo del cauce.
Ya lo acabo de decir, el subte submarino y listo.
No vengas a hacer chistes. Estamos hablando en serio, ¿verdad? Submarino.
Un proyecto que nos lleva tiempo pensarlo.
El submarino, ya todos lo toman chistes, señor. Estamos hablando en serio. Yo voy a hacer un dibujo. Mañana voy a hacer una maqueta.
¿Sabe cómo me siento?
Lo voy a traer con una caja de zapatos y una canaleta zinc que tengo.
A Julio Verne también le dijeron, no haga chiste, no haga chiste.
A Julio Verne le dijeron lo mismo.
No haga chiste.
¿Qué le dijeron?
Le dijeron, ese viaje a la luna es imposible.
Ahí está.
Y tenían razón.
La huella, sí, de la luna sigue ahí a todo esto, ¿eh?
¿El qué?
La huella que está en la luna.
¿Cómo
la huella? La huella del astronauta.
Yo leí que es mentira
no
eso.
No es mentira, señor.
Sí, que es mentira, que es todo un engaño que hizo Bush.
Que se hizo. Pero si fue antes de Bush, eso, fue en el año 69.
Sí, señor.
No importa, lo mismo.
No,
en realidad todo era filmado. Bueno, no importa, esto está demostrado, así que no hace falta que yo...
No, ¿cómo no? No está demostrado,
señor.
Yo escuché
en un programa, no me acuerdo de quién era.
Y pero es importante.
Pero si me acordara, tampoco importaría mucho. Pero demostraron cabalmente que no estamos todos engañados.
No, señor.
Vivimos todos engañados, menos yo.
Y la huella permanece ahí. Si usted va a la luna ahora, está
claro, porque no hay viento, ni aire.
No, no hay nada, no hay atmósfera.
Para eso sirve la ausencia de atmósfera.
¿Para qué?
Para que las huellas permanezcan allí siempre.
Ahora, ¿usted está seguro que... ¿Qué prueba tiene que permanecer la huella ahí? Esto, vienen y dicen, la huella está. ¿Qué sé yo si
porque
está?
Se ve los satélites,
porque
la foto.
Se ve la misma foto, en el mismo set donde filmaron a Louis Armstrong.
Sí.
Ahí, otra vez, miran la huella, otra vez la dejan ahí. Hay mucha... en todo esto, ahora se lo puedo decir que estamos solos en este programa, ¿no?
Sí.
Este programa de pensamiento, que realmente lo nuestro es esclarecer a la gente.
Por supuesto.
Sacarla del engaño. Hay mucho engaño en todo.
¿Pero en qué? ¿En qué concretamente?
En todo eso que usted lee, el agujero de ozono, todo
eso.
No,
eso sí, señor.
No, señor, por favor.
Eso para...
Que inventan para vender más heladera.
¿Y
pero qué tienen que ver las heladeras con
es
el
agujero? Es para que venden desodorante con eso.
Claro.
Al revés, para los desodorantes sería una mala noticia.
No, porque ahora no vio que dice, no afecta la capa de ozono. Entonces usted tiene que tirar todos los demás y comprar nuevos.
Claro.
No, comprende? No, pero no me mire. El agujero está.
No.
Ah, si usted... sí, sí.
Si usted no se relaciona con él como parte de la especie humana, somos una misma familia, quiero decir.
No hay ozono, no hay nada más allá de... No hay nada.
¿Cómo que no va a haber nada, señor?
¿Quién va a llegar hasta allá arriba? No se ve nada. Todo el invento de la revista Selecciones.
Pero no, hay satélites por todos lados. ¿Sabe que hay también chatarra espacial?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hay?
Está lleno, nosotros alrededor de nuestra órbita terrestre, vamos dejando un reguero de satélites que ya no los usamos más y quedan chapas.
Basura, digamos.
Basura.
¿Y por qué no tiramos basura de verdad? Digo, porque es preferible que ande dando vuelta alrededor de la Tierra y no acá en la esquina.
Y bueno, pero ¿cómo manda cada bolsa de basura al espacio exterior?
Ah, bueno, otro problema. Podríamos construir un canal.
No, ya que manda un satélite, meta dentro 3-4 bolsas de basura. Como
pero
para
no
ir
se puede, señor, 3-4 bolsas.
Un satélite por día lanza.
Ya que lo va a mandar.
Lleno de basura. Boom, 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 boom. Cuando quiera acordar, tiene todo el espacio lleno de basura, pero ¿qué me importa?
Pero sí, ¿cómo que me importa,
ya,
señor?
Sí, total, ya está. Está ahí el espacio, ¿no? Ahí no molesta a nadie la basura.
Pero sí, ¿qué sabe usted? Usted está contaminando también el universo.
Usted empieza a ponerle, no sé, un kilo de pescado podrido en la puerta de su casa y le molesta. Y usted lo tira al espacio, ¿sabe lo grande que es el universo? Prácticamente infinito. Tírelo bien lejos, que vaya ya a la nebulosa de Andrómeda.
¿Pero cómo lo va a tirar?
No importa si le molesta a otro, total, ni saben quiénes son.
Ahora dígame, ¿no será también un poco más caro mandar un cohete por día con la basura de
eso,
todo?
Ese es el mismo problema que me dijeron cuando yo presenté el proyecto este del canal.
¿Dónde lo presentó?
Del canal, en la legislatura porteña.
Pero no tiene nada que... La legislatura porteña no va a mandar satélites con basura al...
Y bueno, no puede caminar, quiere que salte.
No va a ser, señor. Usted, la basura hay que darle un tratamiento especial.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá es donde dan un tratamiento especial a la basura?
Sí, señor.
Bueno, tome, aquí tiene un tacho.
No.
Que no sabía dónde tirarlo.
Usted tiene que separar los residuos.
¿En qué? Ya están todos juntos en el tacho de basura, voy a dar uno por uno, la cáscara de banana cara.
Los residuos orgánicos de los inorgánicos.
Qué sé yo, señor.
Es
no
fácil.
Qué sé yo, cuando una cosa es orgánica o inorgánica, que tengo que agarrar un libro cada vez que voy a sacar la basura.
No, pero... Por lo menos separe lo blando de lo duro.
Ah, sí, para eso no hace falta ningún libro.
O lo seco de lo húmedo.
Una esponja, ¿dónde lo pone, señor?
¿Cómo?
Una esponja. ¿Blando o dura?
¿Estamos hablando de una esponja natural o sintética?
Una esponja que la uso para bañarme y se llenó de pelo, la quiero tirar.
Para mí es blanda, discúlpame.
No, pero es más dura que otras cosas.
Según qué alfombra, qué esponja.
No, la esponja sintética va en lo inorgánico.
A lo blando. Y la otra a lo duro.
Y la otra a lo duro.
El coso es para rasparse los pies, no debe confundirse con la esponja.
No.
¿Cómo se llama?
La piedra pómez, dice usted.
No, señor, ese
rasador. No, la lija, esa lija.
Ese rasador.
No, baje esto, por favor. No,
¿cómo es que se llama? El otro día le pregunté. Sí, para los talones. Escofina, la escofina.
La escofina.
Sí, yo soy representante de
escofina. No se hace más la escofina,
¿cómo
señor?
No? Nosotros somos únicos fabricantes en Sudamérica de escofina Sánchez.
¿A usted es de los Sánchez, de
sí,
los Sánchez?
Sí, que vinieron de España a fabricar escofina.
¿Y a quién le vende? ¿Es próspera la industria? De la...
No. Le vendemos a los chapistas. La usan para lijar antes de...
Claro, no es para el cuerpo humano. No,
no hay más en la farmacia escofina, ¿no? La próxima vez que vaya a una farmacia, le pedimos una escofina.
No, decir,
lo peor es que le van a dar.
Debe haber.
¿Y ahí qué hace?
Qué sé yo. Escofinas, bolsas de agua caliente, peines finos para los piojos.
Eso hay, señor. Eso hay, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Bueno, pero ¿qué problema tenía con los natatorios?
Bueno, no, con los natatorios esto, ¿no? De... Yo cuando ya me baño en esa ducha previa, ya sí. La verdad que no me quedan ganas. Entonces, lo que hago es... Mojar la toalla, bien mojada.
¿Qué toalla?
Una que habré llevado.
¿Y para qué?
La extiendo en esas baldosas, vio que están a 70 grados,
sí,
centígrados.
Sí, eso. Te quedas pegado a veces, ¿eh?
Bueno, no sé si pegado.
Pegado, sí, como carne. Te chamuscás.
Usted dice que se hace como una plancha de bife.
Quedás como se dice, arrebatado quedás. Quemado por fuera y crudo por dentro.
Claro. No, la extiendo ahí hasta que se me caliente bien.
Sí, ¿la toalla?
Sí, mojada, porque ahí levanta la temperatura más
fácil. ¿Y se hace un té?
No.
¿Y qué hace con la toalla mojada caliente?
Me envuelvo en eso, recupero el calor, mojado aún, y ahí sí disfruto de zambullirme nuevamente.
¿Usted a su cuerpo lo lleva a temperaturas extremas todo el tiempo? Frío, caliente, frío, caliente.
Frío, caliente, sí, señor.
Lo que también tendrían que instalar acá en la municipalidad son baños turcos. En Estambul está lleno.
Bueno, señor, eso es Turquía. Pero son baños públicos los de Estambul, igual que los de cualquier lugar.
Pero un baño turco es una cosa que hace mucha falta, porque...
¿Te parece?
Yo leí una vez en una revista, en la misma revista donde leí que Louis Armstrong nunca había ido a la luna. Y dice que cada baño turco que te das...
Sí.
Son 10 años más de vida.
¿En serio? ¿Y usted cuántos baños se dio?
Muchísimo. Bueno, ¿va a entrar o no va a entrar acá al natatorio?
Bueno, sí, ¿esto es gratuito o
no,
hay un...?
No, señor. Son 60 pesos la entrada, porque esto es público. Es,
sí, pero es muy público,
es un ente,
¿no?
Del gobierno.
Claro, tenemos que mantener el cloro,
y
mire todo
lo que tenemos, sí. Entonces,
pero 60 mangos es casi la BL.
Sí, no, bueno, incluye todo.
60 pesos por mes, me está diciendo.
No, 60 pesos cada vez que entras.
¿Cómo cada vez que entro? Ya después, si quiero ir al baño, que veo que lo tiene lejos de acá.
El baño está enfrente, efectivamente.
Sí.
En el bar de enfrente.
Ah, pero no tiene el propio natatorio.
No, fue un error nuestro.
Y ni se te ocurra hacer la pileta.
Un error de la administración anterior.
Ni se te ocurra hacer la pileta porque tenemos el producto
no,
ese que te,
no, no, no,
te
tenemos,
hace la aureola roja
tenemos
alrededor.
Tenemos un timbre que suena. Y te señala.
Ese ruido que venía escuchando era
eso. Es un timbre. Bueno, pensalo bien porque no tenemos más tiempo.
Sí, no, pero además discúlpeme, a mí me parece que ¿esta es la única pileta o hay otro natatorio más?
Estamos por construir uno en cada esquina.
Ah, uno en cada esquina.
Uno en cada esquina porque queremos fomentar la natación.
Sí, pero bueno, no sé, como política pública es un poco desmedida porque digo, hay algunas cuadras que no vive tanta gente.
No importa.
Estos son los tipos que siempre ponen ruedas en el palo.
No.
Sí. Claro. Ahora, vos haces las cosas para los que viven en la cuadra, nomás.
No.
Con
no,
gente
digo...
como vos. No, ¿sabés
no,
por qué?
No, pero...
Y claro.
Que toda la ciudad de Buenos Aires...
Vos, etcétera.
¿Sos el ombligo del mundo?
No soy el señor, pero una pileta en cada esquina. Hay. Sí. Faltan bueno, otras cosas en la ciudad.
Esquina por medio, ya está, listo.
Bueno.
Esquina por medio.
Listo. Y ahora anda a hablar con lo de la cuadra aquella.
Estoy contento ahora, mirá esa esquina, no hay ninguna pileta.
Ahí está.
No. Ajá, ¿Qué triunfo te anotaron?
No, pero ¿qué triunfo, señor? Lo que le estoy diciendo es que me parece que faltan otras cosas. El transporte es un desastre en
esta
ciudad.
¿Qué tiene que ver? ¿Y qué? Si no poniendo natatorios mejora el transporte.
No, señor, pero usted se...
La ausencia de trenes bala mejora los hospitales. No,
aparte, imagínese la gente que va a dejar de usar el transporte para ir a la pileta.
Claro.
La tiene en la esquina, señor.
Discúlpeme, usted, ¿qué presupuesto... va a dar al
natatorio? Tiene razón, no habíamos pensado en eso.
Se autogestiona.
¿Cómo se va a autogestionar?
Con los 60 pesos que pagan los clientes.
Claro, pedimos un crédito.
¿A quién le pidió un crédito?
Ah, no sabemos tampoco, en eso no habíamos pensado.
Sabemos, vamos bien.
Disculpe, si una pileta un día vale 60 pesos, entonces...
Sí. Entonces, claro.
¿Cuánto vale la escuela pública, entonces?
A la escuela pública vamos a empezar a cobrar, ¿eh?
¿Cómo te va a empezar a cobrar, señor? Es una conquista social.
Sí, la cooperadora, algo.
Sí.
No, dejame, la verdad es que me...
¿Vos querés vivir gratis?
No, señor.
¿Quién te crees que sos?
¿Pero usted quién es? ¿Quién es el señor?
Señor...
El jefe de gabinete.
Ah, usted es... Sí. Bueno.
Nos presentamos para la próxima elección. Esta es nuestra...
Esta es la campaña...
La campaña que estamos haciendo. Nosotros vamos a poner un natatorio a cada esquina. Vamos a construir un canal desde el Riachuelo hasta el Río de la Plata por la 9 de julio.
Sí.
Y vamos a empezar a cobrar la escuela pública para que sea tan buena como la privada.
Pero va a ser privada, prácticamente.
¿Cómo privada? No, vamos a cobrar nosotros, señor.
Bueno, sí, lo cobra usted, pero...
Y nosotros somos el público.
Sí, nosotros vamos a ser público, porque el señor va a ser el jefe de gabinete y yo voy a ser el...
¿Usted es jefe de gobierno?
El intendente.
Bueno, está bien, no sé, yo no lo voy a votar, discúlpeme.
Ah, bueno,
a
mí
no
entonces son 120 pesos. Porque acá son 60 mangos los que nos votaron.
Sí, señor.
Y los que no nos votaron, 120.
¿Y usted qué sabe si el voto es secreto? Yo le puedo
decir. Esa es otra cosa que forma parte de nuestra campaña. No puede ser que el voto sea secreto.
¿Qué,
le da vergüenza?
Bueno, no, pero no se trata de eso, señor.
Que usted... cada uno se haga cargo. Yo voto a fulano, tienes que golpear a alguien. Sí.
Y así se van a terminar esos votos, porque sí. Pues la gente se va a tener que hacer cargo 4 años de lo que votó.
Bueno, no, sí, pero tiene que explicar al jefe de mesa por qué.
Pero va a tardar un montón, señora.
¿Qué hora? Yo voto a fulano, el jefe de mesa, le pregunté por qué. ¿Cómo por qué? Dice, porque tal, tal cosa. Muy bien, dice, ya está, lo anoté. Dice, ya vota.
Si no, si se voto por él, ¿por qué? No sé, no, listo.
Ah, entonces no.
No
porque
vota.
No es que, si no sabe, ¿para qué votás? Chao.
Pero ¿cómo no, señor? ¿Y a qué hora cierra el comicio?
Después voto calificado. El señor viene a votar.
Sí.
Dice, a ver, ¿cuál es la capital de Hungría?
Budapest.
Muy bien, ¿por quién vota?
Pero, ¿qué le voy a decir por quién voto, señor?
No, no, sí, ya está, el voto usted calificó ya.
Pero no puede preguntar.
Le hacemos a todos, le hacemos una pregunta.
No puede hacer preguntas a la gente.
¿Cómo
se llamaba
el vicepresidente,
señor?
De Irigoyen?
Cobos.
No, señor. Váyase, usted no puede votar.
O algo así.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No, vamos a...
Hay mensajes.
Amigos, mirá, tenemos 500 mensajes acá, dale.
Aquí le dice, negro, tengo que pedirte dos favores. Le pregunta a Damián Galarza, le pide. Primero, si puedes dar tu opinión sobre lo sucedido en Formosa con los Cuom y el silencio oficial al respecto.
Ajá.
Bueno, si quiere opine, lo que pasó en Formosa, sabemos, ¿no? Murieron dos habitantes de la Primavera, el lugar donde... viven, y es el pueblo originario de esa zona, y fueron expulsados por gente que responde al gobernador Infran, ¿no? Bien, y están aquí esperando que alguien los atienda para ver cómo resuelven esta situación. Y después les pide que pase este aviso: el sábado que viene van a estar en la Plaza San Espeña de Paraná, en el Monumento a la Memoria, recibiendo donaciones para los hermanos Com de ahí, de la Primavera, principalmente herramientas para que reconstruyan sus casas, porque se tiraron abajo, pañales, alimentos no perecederos, pervinox, antidiarreicos, antibióticos y todo lo que crean que pueda ser útil. Un abrazo de Damián. Bueno, el sábado en la Plaza San Espeña de Paraná.
Muy bien. María de los Ángeles Fru dice, escucho tu programa desde que estaba en la secundaria hace años. Siempre fuiste mi compañía y gracias por todo. Es un agradecimiento y un saludo. ¿Qué más? Muchas gracias, María de los Ángeles.
Aquí Marcos Boandeo dice, hace años estoy perdiendo la voz por
¿qué
el
aire. ¿Qué le pasa a
por
este hombre? Aire, bueno, hay un aire acondicionado,
un
onda
da,
aire,
está lindo.
Hace años que los escucho y que es un placer hacerlo. Dice, ¿podría hacerme un favor? Dígale a Carla D. Está en el piso, dice entre paréntesis. ¿Se referirá que está en esa sala?
No ¿está sé. En el piso Carla D? A ver, levante la mano Carla D. Vamos, D.
Vamos. Ahora van a levantar la mano varias Carla D. Que hay gente capaz de amarla.
D.
No, señor, usted no, espere su turno.
Me parece... Ya le va a tocar, señor, ahí alcanza para todo, no hay que atropellar.
Me parece que ya consiguió y no vino.
Sí. Bueno, me llamo Ariel, pero soy de Lanús. Estuve antes de hacer el programa, quería felicitarlos, mando saludos para todos. También Tomás Bredeston, mira qué lindo, mejor dicho, qué interesante lo que pregunta. Según un informe realizado por el estudiante de periodismo Tomás Bredeston, que es el mismo, en el programa La Venganza Será Terrible se pronuncia el nombre de Gabriel Rolón en un promedio de dos veces por programa. Deben extrañarlo, ¿no? Sí, lo extrañamos, pero no es por eso que pronunciamos su nombre. Rolón, por si no se dio cuenta, es un personaje del programa. No solo es un ex integrante, sino que es un personaje del programa.
Uh-huh.
O sea, cada vez que nosotros nos referimos a psicoanálisis, evidentemente aparece la figura de Rolón.
Y con polera amarilla.
Pero no es porque lo extrañamos, que lo extrañamos, pero en otro orden de cosas. También extrañamos a muchos otros que no son tan funcionales como Rolón a este programa.
Uh-huh.
Justamente hablando de Rolón.
Sí.
El otro día me vino a ver también por la campaña que estamos haciendo para que instituyamos psicoanálisis obligatorio en las escuelas.
No, pero eso es una barbaridad.
Que todos los alumnos se tengan que psicoanalizar.
Está perfecto.
Y pagarle.
¿Cómo que
a
está perfecto?
Está perfecto.
Hacer él.
¿Cómo va encima a pagar?
Lo va sacando derechito.
La última hora, psicoanálisis.
Excelente.
Y van, lo meten, construyen ahí una especie de cabinas telefónicas y lo meten a los chicos uno en cada cabina. Como un confesionario, ponele.
Sí, pero no es
y
eso.
Y del otro lado, Rolón, que hace simultánea.
¿Cómo va a ir uno por uno con todos los alumnos?
Andan recorriendo ahí como Miguel Neidorf. Bien, últimos mensajes.
Hola, soy Lator, Mayra Lator. Quiero que me expliques por qué creo que el amor, así como lo vemos los hombres occidentales, repito, así como lo vemos los hombres occidentales, está mal. porque estoy teniendo serios problemas para poder adaptarme con algunos hombres. Ella dice, vemos los hombres, pero mujer. Desde ya te agradezco. ¿Quieres saber por qué los hombres occidentales están mal?
¿Quién dijo que están mal?
Y dice que usted es el hombre ideal para ella.
¿Quién es?
Mayra Latorre.
Bueno, eso es lo único que me interesa, que todo lo demás.
Claro.
Que a mí que me importa el resto de los hombres occidentales, que revienten.
No, que no sé, o sea, evidentemente conoce orientales que están bien.
Sí.
Para llegar a esta conclusión.
Muy bien, no sé qué quiere decir. Los hombres occidentales, no sé cómo estarán. Gracias a Silvio Ruiz de Mendoza, que nos cuenta cómo son los porotos saltarines. En realidad, son unos frijoles, o semillas de arbustos del género Sebastiana, donde unas polillas han puesto huevos.
Ah.
Que los hacen mover un poco, tampoco los hacen saltar. O sea, es una cosa así, evemerista.
Ah, bien. Hay que mirarlos mucho, digamos, para...
Sí, sí, o sea, no es que se mueven tanto como los otros también. Cualquier poroto, si lo mirás un buen rato, más tarde o más temprano se mueve. Dice, ¿por qué uno sacude la mesa? Porque sopla viento.
Todo está en movimiento. Usted mire cualquier cosa.
Ah, sí, sí, desde el punto de vista filosófico está bien, ¿no?
Sí, señor.
Pero...
Lo que pasa es que usted se está moviendo quizás...
Claro, pero uno oye hablar de porotos saltarines y ya se imagina unos porotos saltando todos juntos y cantando canción.
Por eso nunca hay que nombrar las cosas por sus cualidades.
¿Cómo que no?
No, por ejemplo, porque usted...
José el Aguerrido.
Claro, después... La decepción está a un paso de eso.
¿De José el Aguerrido? Sí. Y si vos sos José el Aguerrido, ¿qué queda para mí?
Pasa con los jugadores de fútbol que vienen con esos laureles así puestos, quién
sabe
por qué.
¿Pero qué viene usted con esas conversaciones? Estamos hablando de porotos.
Sí, los porotos lo mismo,
trajo a colación,
señor.
Los jugadores de fútbol y qué sé yo.
Bueno, porotos.
Más loco que Jules todavía.
Escúcheme, acá Luciano de Francia dice que en Rosario no se emite el programa radial ni en AM ni en FM. Hay descarga, otra vez.
Somos nosotros esa descarga.
Sí, bueno, igual lo escucha por internet.
Bueno, el gaucho de Camenca... Bueno, puede encontrar un libro. Trata sobre la evolución del hombre a orillas del mar. Puedo aportar datos fidedignos, ya que cuando bajé del ombú acudiendo a la irrefrenable llamada de la naturaleza... Bueno, todo, dice un montón de cosas, pero no conocemos ese libro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tiene?
Anabel pregunta si el viernes 18 vamos a estar acá. No.
No, los viernes no.
Bien, pues viaja a Buenos Aires y quiere ver el programa en vivo.
Bueno. De lunes a jueves, Corrientes 1283, entrada libre y gratuita.
Señores, vamos a hacer una breve pausa. Hay muchos otros mensajes, les agradecemos muchísimo a todos. Y luego de la pausa que haremos, hablaremos, contaremos dos historias amorosas en donde hay una sustitución. O dos, una por cada historia. Con permiso.
La radio pública tiene genialidad.
Atamiski, que miski, atame atas el alma y el corazón.
Jueves 16 de diciembre a las 19. Un grito santiagueño finaliza los auditorios del Bicentenario.
A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima.
Rally Barrio Nuevo canta en vivo desde Radio Nacional. Maipú 555. Entrada solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Capacidad limitada. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Buscando compañera.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Me parece que hay un brillo.
Ay, mamá, canta María Elena Walsh.
Cantando al sol como la cigarra.
Su nuevo disco dedicado a la gran compositora argentina. Ay, mamá, canta María Elena Walsh.
¿Quién es el lugar de Humahuaca? La única sabia fue la
disponible en todas las disquerías.
Hola, Roque. ¿Le cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite, nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué?
Le reemplazamos la leva.
¡No!
Los seis pistones y el cárter.
¿También?
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda. Para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
Plan Rumbo.
Después de la primera proyección al aire libre y con más de 20.000 espectadores en el Monumento a la Bandera de Rosario, sigue la función Belgrano, la película. Con la participación de Pablo Rago y Pablo Charri, se proyectará en simultáneo en Plaza de Mayo y en la Plaza Belgrano de San Miguel de Tucumán. Sábado 18 de diciembre, 20 horas. Invita la radio y la televisión pública y Canal Encuentro. Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283.
Bien, son dos historias pícaras las que vamos a contar hoy, dos historias de alcoba. Son dos sustituciones amorosas, una en España, otra en Francia. La primera, la española, sucedió en Aragón, a comienzos del siglo XIII. Ahí estaba Pedro II, conde de Barcelona y rey de Aragón. Era un hombre galante, ¿no? El 15 de junio de 1204 se casó con María de Montpellier. Pero parece que Pedro no cumplía el deber conyugal, por decirlo así, y en cambio andaba por allí cumpliendo deberes con otras damas. Un día Pedro se enamoró de una dama en Montpellier y le empezó a contarle a todos sus amigos que le gustaba esa dama. Ay, cómo me gusta fulana. Y a contar que iba a hacer todo lo posible para conducirla al lecho, naturalmente. La reina María se enteró. Se enteró del asunto y sufría muchísimo. En verdad, todavía, como hemos dicho, nunca había estado en el lecho con su marido. Entonces, los cónsules y los nobles de Montpellier, que estaban, desde luego, a favor de la causa de la reina María, y estaban incluso interesados en que el rey asegurara de una vez la sucesión del trono, concibieron un plan. Le hicieron creer al rey que la mina que él quería, esta dama de Montpellier, lo estaba esperando en un aposento del palacio. Le dijeron: Majestad, la mina que os gusta está tirada de la saepi de acá al lado. Pero en lugar de aquella dama, habían puesto en la cama a la mismísima reina. Muy bien, llegado el momento, el rey creyó todo. Llegado el momento, entró en la pieza. Como había pocas lámparas y también poco hábito de mirar lo que uno hacía, y como el rey era un hombre muy expeditivo, ¿vio?, homenajeó a la persona que estaba acostada sin hacer ninguna pregunta. Esos son hombres. Mientras tanto, detrás de unas cortinas, 24 abades y priores escuchaban para certificar el éxito de la unión. al cabo de un mes se supo que María de Montpellier estaba embarazada, la reina, ¿no? Y nació un hijo que fue luego sucesor de Pedro II y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y el de los reyes de Aragón, Jaime I el Conquistador. Esta es una sustitución, en realidad, un interés de Estado.
Claro. Ahora, qué eficiencia también, ¿no?
Una gran eficiencia. No, lo que pasa es que en aquellos tiempos todavía no era usual hacer el amor con todas las luces prendidas y observando y cambiando impresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Nótese la aguda descripción del cronista acerca del rey que entra, no mira mucho lo que hace, ve que alguien o algo está acostado en la cama, se imagina ya en su coleto que es la dama que vivía en Montpellier y que a él le gustaba, y entonces ya está, lo hace. Era mucho más fácil vivir entonces que ahora, donde está todo este prurito de la preferencia, del diálogo, de los juegos previos, de los proyectos comunes, ¿sí? esas cosas que tanto molestan a la hora de asegurar la sucesión al trono. Bien, esta fue la primera sustitución, lisa y llanamente.
Clarita.
Le cambiaron la mina. Segunda sustitución, esta sucedió mucho más adelante, allá por 1745. Se había muerto una amante muy querida de Luis XV, rey de Francia. Luis quedó desamparado, estaba muy aburrido y buscaba una nueva favorita. Entonces las damas de la corte, que un poco estaban esperando un momento como ese, esta es la mía, dijeron, ahora bien podría yo sustituir a la favorita en el amor del rey. Pasaron a la ofensiva y los pasillos del palacio se llenaron de muchachas que por todos los medios trataban de atraer la atención del rey. Algunas dejaban ver su escote exageradamente, otras se levantaban la falda como sin querer. También utilizaban los servicios de algunos cortesanos que hacían circular rumores halagadores sobre su experiencia, su temperamento, hospitalidad o preferencias amorosas. Todos estos rumores llegaban a oídos del rey. La más decidida de todas estas muchachas fue Madame de Rochechouart. Dicen que su audacia no tenía límites. Se ocultaba durante horas en rincones del palacio o detrás de los matorrales del parque, por donde sabía que iba a pasar el rey Luis, y entonces lo miraba con pupilas cálidas. Pero el rey, que estaba de duelo, pasaba sin dirigirle una sola mirada, y parece que no le gustaba mucho, porque solía decir de ella que era como los caballos de la caballeriza menor, siempre presentados y siempre rechazados. Madame de Rochechouart estaba desesperada, y más lo estuvo cuando, en una fiesta de disfraz, el rey Luis se disfrazó de árbol, y justo en esa fiesta conoció a Madame de Pompadour. Y en aquella fiesta hubo también una sustitución que vamos a contar ahora. Las damas sabían que Luis estaba disfrazado de árbol, pero no sabían cuál de todos los árboles era, porque venía con un montón de amiguetes el rey.
Venía todos, con un bosque.
Claro, todos estaban disfrazados de árbol, eran como un bosquecillo galante. Entonces, en una de esas, la señora de Portel creyó reconocer a Luis XV y comenzó a acorralarlo, ¿no?, al árbol. El perseguido en realidad no era Luis XV, era un guardia del rey, pero muy contento con el asunto, no desdijo las convicciones de Madame de Portel, y entonces se la llevó a un saloncito discreto donde obtuvo todas las ventajas que pudo desear.
Epa.
Después del encuentro, Madame de Portel volvió al baile con las ropas en desorden, muy satisfecha del placer que creía haber recibido de Luis XV. Como dijimos, la otra, Madame de Rochechouart, se entristeció cuando se enteró de, no de este otro episodio, sino de que poco después de la fiesta el verdadero Luis XV se había hecho amante de Madame de Pompadour. Y decidió entonces sustituirla al menos por una vez. Y ya sería la tercera de las sustituciones. Planeó meterse en la cama de Luis XV haciéndose pasar por la Pompadour. Observó entonces cuáles eran los movimientos de Luis para encontrarse con la chica, y notó que la nueva favorita entraba sigilosamente por la noche en el aposento del rey y se metía en la catrera. para evitar problemas con la reina, porque Luis XV era casado con María Lechinska, la polaca, ¿no? Pero que dormía en otra habitación, los reyes eran así. Pero una habitación cercana. Para evitar problemas, la Pompadour hacía todos los movimientos en la más cerrada oscuridad. Y eso fue lo que aprovechó Madame de Rochechouart. La sustitución se cumplió, pero fue accidentada. El deseo de Madame le impidió calcular un detalle. Imitó los movimientos de la Pompadour, entró a los aposentos del rey, se metió en su cama, lo abrazó, lo amó y se fue, como José. Pero al rato la Pompadour entró en los aposentos del rey y también se metió en la cama, lo abrazó y lo amó. Y el rey empezó a pensar que algo andaba mal.
Sí, sí.
Pero no dijo nada.
Todavía tenía el traje de eucalipto.
Sí. Al día siguiente Luis se cruzó con Madame de Rochechouart y ella le lanzó una mirada cómplice que revelaba una gran intimidad. Y entonces Luis supo que había sido aquella mujer la invasora y se sintió ultrajado.
Ah, ahora no se haga la víctima, qué bien que no dijo nada.
Qué ultrajado que me siento, ¿verdad? Y entonces se molestó tanto que expulsó a Madame de Rochechouart del palacio por imprudente. Y triste y victoriosa al mismo tiempo, aquella muchacha abandonó el palacio y se dedicó durante el resto de su vida a contar su historia a los ciudadanos de París. Yo una noche, etcétera, etcétera, etcétera.
Y mire, ha llegado hasta aquí, así que
y ha llegado hasta aquí todavía. Seguimos oyendo esta historia de cómo Madame de Rochechouart se metió en la cama sustituyendo a la Pompadour. Hemos ido a la discoteca, contamos estos episodios, y el discotecario en realidad quedó muy impresionado con esta Madame de Rochechouart, que fue expulsada y que salió sin embargo con cierto orgullo, y nos pasó un tango que describe la salida del palacio de Madame de Rochechouart. Se llama este tango "Y taconeando salió". Lo va a cantar Edmundo Rivero, evidentemente un tango compuesto en recordación de este episodio.
¿La nombra?
Es verdad que no la nombra.
Es sutil.
Tampoco nombra Francia, ni en realidad la letra es completamente diferente. Pero eso nos tiene que hacer sospechar todavía más. "Y taconeando salió, es el tango que escucharemos ahora entonces en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Era una mina mistonga, retrechera y de gran brillo, nacida en el conventillo del Perdón Giacomín. Metida estaba la paica con un pozo de yuguillo, gran bacán del conventillo, cuentero de profesión. En la cortada del bajo la mina se había engrupido con su garabo querido batiéndole el metejón. Y una noche silenciosa se rajó media bombada, pintando muy apurada de aquel convoy de pavón. Y la engrupió bien de bote, de ponerle apartamento, que fuera cerca del centro, que era toda su ilusión. Y se la trajo al asfalto en una pieza vistosa, cerquita de una milonga, en un bulín de pensión. Y en esas noches de frío la pobre va por corriente, envidiando a tanta gente que tiene para el bullón. Pero la grela cansada reflexiona de repente y regresa lentamente de nuevo para la pensión. El taita tira la piedra al ver el mueble que liga, porque se pasa la vida meta y ponga cimarrón. Pero la mina cansada de aquella vida mistonga abandona la milonga y se encurda de vacío. Y recordando el pasado y a su vieja abandonada, con una triste mirada del cotorro recorrió. Y aquella mina mistonga que se engropió bien de bute le dijo al bolín:
¡Salute!
Y taconeando salió.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible y taconeando salió.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Son los primeros, los que cambiaron la historia. Los que encontraron un nuevo sonido que se escucharía en todo el mundo. Sábado 18, desde las 22, especial Rock Clásico. Vas a disfrutar una hora y media escuchando a las más grandes bandas y músicos como Elvis, Creedence, Bill Haley, Los Gatos, Almendra y muchos más. La mejor música está en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 25 grados 5 décimas, humedad 54%. Industrial creció el 9,7% en los primeros 11 meses del año. Los datos fueron adelantados por la presidenta Cristina Fernández. Fue al inaugurar la doble mano de la Ruta 11 que une Mar del Plata con Santa Clara. En ese marco, la mandataria señaló que existen obras, ideas y un modelo de país que se ve muy claramente en la inauguración de esta obra. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, selló la reconciliación con Colombia. Fue con una visita solidaria a ese país que afronta una grave tragedia humanitaria por las lluvias que afectan a casi todo su territorio. La visita de Correa tuvo lugar tras la ruptura diplomática de hace 2 años y medio, cuando hubo un incidente en la frontera con guerrilleros de la FARC. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció el gesto y calificó a la visita como la culminación del proceso de normalización de relaciones entre ambos países vecinos. El Benfica de Portugal está interesado en el delantero de River, Rogelio Funes Mori. La operación comenzaría a encaminarse luego de que los europeos subieran su oferta de 8 a 9 millones de euros. Si se concreta a la venta, los millonarios intentarían repatriar a Pablo Aimar, que juega en el equipo portugués. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad de 54%.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Tenemos aquí un montón de monografías preparadas por nuestro equipo de producción y temas increíbles. Por ejemplo, mantenga siempre limpia la pecera, las mascotas más adecuadas para ambientes reducidos. Ah, esto sí me interesa mucho porque...
Al hombre, pues.
Sí, yo, claro, tiene que ser mascota chica, no va a poner un yacaré.
No, pero una serpiente puede ser tranquilamente.
Vamos a ver qué es lo que dice aquí este informe. Dice, los chicos suelen ser los más... bla, 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 bla.
Listo, fin.
Si tiene chicos muy pequeños, no compre un animalito. Claro, ¿para qué si ya tiene chicos?
No, señor. Ah. Es por el niño.
Ah, por el niño, porque la natural torpeza de un niñito podría lastimarlo. Claro, usted se compra ponerle un hámster y el niño por ahí se lo come.
No, no es que... No, no es que...
O lo usa como una pelota, lo tira.
Claro, claro. O lo mata. El niño es cruel.
No, pero no lo hace
por eso. De dos años no. Agarra un conejo y lo liquida.
No, lo que pasa es que quizás lo aprieta, le quiere agarrar las orejas.
Y lo mata, señor.
Bueno, pero no es que lo hace
está
voluntariamente.
Está comprobado, yo lo vi en una revista el otro día, la misma que le dije, que, por ejemplo, la causa, la segunda causa de muerte entre los roedores que son mascotas son el asesinato por parte de niños.
Qué raro.
El primero viene...
¿Y la primera causa
la,
cuál es?
La primera es envenenamiento.
Sí.
Y segunda, son víctimas de niños que los estrangulan.
Pero viene muy lejos la segunda de la
no, primera. No, hay nomás, hay nomás. Tercero, muerte natural.
No, sí. No es así. Usted está leyendo estadísticas que no tienen...
Sí, sí, es esa revista donde leí que esto de la luna es todo un cuento.
No tienen asidero.
Bueno, pero vamos a ver qué dice esto. No me interrumpa porque si no, nunca voy a poder plasmar mis ideas.
Continúe.
Si tiene chicos muy pequeños, no compre un animalito. Ya se lo dije.
Sí. Y si ya lo tiene antes, ¿el animalito qué hace?
Entonces, una de dos, elija. No, dice, la natural torpeza de un niñito podrá lastimarlo a usted. Como a una tortuguita de agua recién nacida. Claro.
¿Recién nacida? Yo nunca vi nacer una tortuguita. Las tortugas no son todas viejas, no nacen más las tortugas.
Señor, la tortuga de agua es un animal distinto a la que usted dice.
La tortuga.
¿Y cómo sabe la que yo digo?
¿Eh? Todas las tortugas nacieron en el primer acto creativo, en el Big Bang, digamos.
Claro.
Y después ya ve, por eso duran mucho, se van muriendo, pero son tantas.
Pero no nacen.
No, son inmortales hacia atrás. No han nacido nunca.
Las tortugas de tierra están en extinción. Está prohibido vender tortugas, ¿sabes?
Está prohibido tenerlas o matarlas. No, o es lo mismo tenerla que matarla.
No,
tenerla es matarla, no. Me dijo a mí un
la
médico.
Tortuga se compra cuando usted se muda, generalmente quedó una tortuga en la casa. La tortuga es un animal que es como un mueble, no tiene una utilidad.
Sí, muy poco mueble.
Sí, es un
se
mueble.
Se mueve muy poco.
Sí, 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 sí. Pero no tiene una utilidad la tortuga.
No, ningún animal
bueno,
tiene
¿qué
una
utilidad
ni siquiera el ser humano.
Un perro le da compañía.
La vaca tiene utilidad.
Perro
la vaca
le da la leche, por ejemplo, al perro.
¿Qué le puede hacer?
Lo puede echar.
Pero, sí, bueno,
se compró
no
un perro para echarlo. Cada tanto no tiene nada que hacer. Dice, ¡juira, perro! Y el perro se va. Claro. En cambio, le decís, ¡juira una tortuga! Y la tortuga sigue ahí en su actitud de cenicero.
Sí, ojo, que por ahí tiene la intención la tortuga.
Sí, bueno, también con ese criterio podría tener, qué sé yo, un florero podría tener la intención de cantar el himno.
Lo bueno es que es un animal herbívoro, con lo cual usted lo deja y come lo que encuentra.
¿Hervido?
Sí.
Herbívoro. Con una lechuga, una tortuga
tira 6 meses.
Sí, tira 100 años.
Sí.
Bueno, acá dice, sin embargo, que un niño podría lastimar seriamente a una tortuga recién nacida. En este caso, no sé en cuál caso, compre mejor una tortuga adulta, es decir, en caso de que su hijo mate a la recién nacida. Vuelva a la casa donde adquirió y compre otra, pero adulta, que tendrá más posibilidades de defenderse de un chico curioso.
Claro, sí, ¿con
incluso
qué?
Lo muerde.
Lo muerde y ya la lucha es más pareja. Que incluso el que puede salir seriamente dañado es su hijo, en cuyo caso usted esta vez se encarga un adulto. En vez de tener un hijo pequeño, directamente adopta a un señor de 20 años. Que por lo menos saben defenderse de una tortuga adulta. Bueno, estos animales, me refiero a los niños de 20 años...
No, a las tortugas.
Pueden andar libremente por la casa.
¿La de agua?
No sé.
No
molestan
terrestre.
Ni requieren mucho espacio. Se mantienen despiertos durante los meses de calor y necesitan una alimentación basada en manzana, lechuga, zanahoria y 3 veces por semana huevo duro pisado. Si
se
agarra un huevo duro, lo tira al suelo, lo pisa y tira la tortuga encima.
Yo nunca vi cocinar un huevo duro para una tortuga, discúlpeme.
Yo tampoco vi darle una manzana a una tortuga. En realidad habré visto 3 o 4 tortugas en mi vida, ¿no? Que yo no haya visto cosas relacionadas con la vida de las tortugas no significa tanto.
No, yo he tenido tortugas.
Bueno, entonces es otra cosa. Usted puede hablar con conocimiento.
Sí, pero nunca le hice un huevo duro. Creo que comió un huevo duro, nunca le hice. No sé.
¿Y qué le daba de comer? ¿Lechuga y nada más?
No me acuerdo si le daba de comer.
No, usted es un asesino.
¿Te aseguro que era una tortuga? Por ahí era
sí.
Era un sándwich de pebete.
No, de vez en cuando se movía y todo, pero a veces desaparecía.
Es que en invierno se guardan.
Se busca su alimento, come, no come las plantas.
A lo mejor se buscaba su alimento. La tortuga es muy cazadora.
¿Cazadora de qué? ¿Cómo caza?
Y de casi nada. Tiene un instinto cazador, pero solo el instinto.
Claro, no le sale.
Imagínense, por ahí acecha la tortuga a un guepardo. Y lo ve pasar y se le arroja encima, pero llega tarde. Bien. Por eso es herbívora la tortuga, por incompetente. En realidad, si pudiera, comería carne todo el tiempo.
Claro, pues fíjese que otro reptil, así de la serpiente...
No es un reptil,
es señor. Un reptil, reptil.
Sí, un reptil,
son señor. Todos reptiles, señor. Tienen cara de reptil.
Sí. Entonces, reptiles, pues... batracios, insectos, toda la misma porquería.
Exactamente. Y la serpiente es carnívora.
Sí.
Usted se da cuenta de eso.
Es que no la va a arreglar con un huevo.
Todas. Las serpientes son todas, todas carnívoras. Todas. Las serpientes son todas carnívoras, señor. Usted le da para comer hámster, ratas...
¿Todo eso? ¿Dónde vio una cuna?
Suegra.
Lo una serpiente tenga. Comer yuyo.
No, no sé, una serpiente. Puede ser, sí, las culebras comen yuyo.
No, no señor, señor. Siempre comen carne, carne. Cuando digo carne... No le estoy diciendo un asado.
Pero un hámster no
puede
se lo van a comer.
Insectos también que comen.
Ah, insectos.
Serpiente, ¿no?
Usted le sí. tiene que poner el animal vivo.
Para sí,
que
la serpiente...
¿Cómo le va a poner el animal
sí,
vivo?
Sí, sí, sí. Porque espectáculo. A ella le gusta matarlo. Le gusta comérselo vivo.
Sí.
Incluso lo digiere mejor vivo, porque el mismo animal colabora.
¿Pero cómo va a colaborar?
Y usted
si
no
el
sabe...
animal quiere huir por donde entró.
Bueno, pero ese mismo movimiento... Le hace no sé qué en el estómago. Sí. Yo no soy ingeniero.
Sí, pero...
No sabe cómo disfruta el niño el espectáculo de un...
¿Cómo va a tener, manera, señor?
Vamos a darle de comer a nuestra serpiente, Nahuel. Entonces agarra usted una pequeña rata, que habrá tenido la precaución de cazar con una trampera en el galpón.
Sí.
Y le dice al niño, a ver, dásela a vos.
No, claro, no. ¿Cuántos ratoncitos tiene que tener?
No le tengas miedo, pero saltaron enseguida al ratoncito, ¿eh?
Bueno, con una ratita esta tira una semana, porque la digiere muy lento, muy lento. Y después el niño ve cómo la ratita... toma la forma dentro de del cuerpo de
claro,
la serpiente.
Y va entendiendo lo que es la vida el niño.
Como el principito, lo leyó ahí, me parece.
Sí.
Sí. Ahora, dígame, ¿no es más fácil tener un ratoncito? Entonces...
También puede ser. Voy a seguir el informe adelante.
Adelante.
Dice, los conejos... recién nacidos son tentadores. Bueno, depende, ¿no?
Sí.
Pero piensen en el tamaño que tendrán en unos pocos meses. Piensen, ya está.
Sí, le crece.
Además, es un roedor. Y como tal, le encantará destrozar las patas de madera de sus muebles o de su cuñado. O escarbar furiosamente en todas las macetas que encuentre. Un animal muy desagradable.
Sí, es de lo... Yo creo que el conejo...
Es lo peor, ¿no?
Es de lo peor de que lo que incluso... se puede ver sobre la faz de la tierra.
Sí, sí, sí. Una opción son los caballos. Los cobayos.
¿Cómo va a tener un caballo?
Está mal escrito acá. Pueden criarse en jaulitas de vidrio, desde donde los chicos, o sea, los chicos están en las jaulitas de vidrio,
sí.
Desde donde los chicos pueden observarlos y alimentarlos. Los encierran los chicos junto con los caballos.
No, con los cobayos, señor.
En jaulas de vidrio. Puede ubicar el cubículo, en el lavadero. Sí, anda a poner el cubículo en el lavadero. Anda a lavar el cubículo. O en la cocina, o en un galpón protegido por la gendarmería, ponele.
Pero escúcheme, dijo que tenía poco lugar y ahora tiene un galpón vacío,
claro,
para poner animales.
Pensamos, ambiente reducido y el tipo tiene un galpón protegido.
Es que le ocupa todo lo otro, le ocupa claro. La tortuga, la serpiente, todo lo otro que tiene. Igual el cobayo es aún peor que el conejo, que ya es una basura de por sí.
Sí, sí. A ver,
¿cómo va a decir basura a un conejito?
Cuente cosas malas del cobayo.
¿El cobayo?
Este es un programa discriminatorio, sí. El único que viene quedando.
El cobayo es una rata.
Sí.
La rata no tiene buena prensa, ¿no?, en la sociedad.
No.
No crea. Hoy en día tener buena o mala prensa no significa mucho.
Sí, bueno, digo... El cobayo
sí.
Es una rata y le empieza a llamar... Yo creo que conté en este mismo programa la experiencia que tuve con un cobayo.
No. No, habrá sido en otro programa, acá no se lo hubiéramos permitido.
Que empezó a llamar.
¿A llamar? Ah, sí, una llamada sexual. No lo haga, no lo haga porque no respondo de mí. Y se le llenó de cobayos, sí. Yo no me... No lo cuento de nuevo porque no duermo yo la noche.
Yo no la sabía esa historia.
Y
no,
empezaron ratoncitos bicolores, mitad cobayo y mitad ratón, pero muy fornidos, porque cuando la especie muta... muta,
sí,
con todo,
sí, muta.
Tenían,
para adelante.
Tenían unos bíceps los sí, ratones, que no.
Entonces cobayo tampoco. Y aquí dice, aves domésticas.
Sí.
Hay una amplia variedad, dice, desde las cantoras, como el jilguero, como la jilguera en tal caso, o la calandrio, hasta los canarios miniatura, como el dominó.
¿Eh?
Aquí está, salgo yo con el doble seis.
Pero el que... Ya, ahí está usted... Ya cualquier mascota le viene bien, por lo que estoy viendo. Porque no,
sí,
puede... De un conejo, a un canario, a una serpiente, a una rana de agua...
Todo por chiquito, usted se está llevando...
¿Cuál es... buenas tardes. Buenas ¿Cuál tardes. Es el animal más chiquito que tiene? Porque tenemos poco lugar.
Uh-huh. Este.
La cucaracha, señor, no, es eso. Saque de acá eso.
Tan chico no, porque después se nos pierde.
Sí. Ah, bueno, usted pidió animales chicos.
Sí, sí, pero tampoco tanto.
Un canario bien chiquitito, que tiene una jaula tipo como un paquete de cigarrillos.
Bueno, mire, este canario es un canario liliputiense.
Ajá. ¿Qué hace?
¿Que es un loro?
No, es un canario, pero es una variante muy, muy exótica.
Uh-huh. ¿Dónde viene? ¿De la China?
Sí, todo lo exótico viene de la China.
Ah, sí, me parece bien.
Y acá lo trajeron en huevo porque nació acá, pero el huevo vino de la China.
¿El huevo vino de la China? ¿Y quién lo empolló, usted?
No, señor, tenemos canarios
lo
entrenados.
Felicito, ¿eh?
Tenemos
¿entrenados para qué?
Para empollar.
¿Para empollar huevos?
Para encanariar.
¿Con qué lo entrenan?
Con huevos.
Con bolitas, o sea, japonesas.
Y
bueno,
este canario,
sí,
tiene un canto... Usted tiene que prestar mucha atención porque es muy...
¿Qué?
¿Por qué habla así?
¿Qué? Es muy bajito. ¿Qué? Canta muy bajito.
Usted hable bien, señor.
Me parece que lo afanó al canario.
Sí.
Y por eso lo chamulla de querusa para que no lo agarre la cara.
A ver, ¿y cómo hacemos para evitar?
Hace un susurro de pronto. ¿Usted lo escucha?
Va a escuchar despacito, decirlo acá.
¡Camine, me escucha!
¿Qué? ¿Cómo canta el canario este? Pero en Rosario no creo que lo escuchen.
No, ahí se escucha una descarga.
No importa, pero a mí lo que me gusta es que es chiquito.
Es
muy chiquito. ¿Y qué come? Porque si le doy un grano de alpiste es más grande que la cabeza.
Bueno, sí, pero...
Se me atraganta.
Usted le corta el alpiste.
¿Cómo le voy a cortar el alpiste, señor? ¿Con qué se lo corto?
En pedacitos.
En la licuadora.
Pero la licuadora no le agarra, tiene que ser con un cuchillito, un cúter muy finito.
No, es imposible.
En cinco porciones,
no
o seis, como una pizza.
No andar cortando al piste chiquito. ¿Qué otra cosa? ¿Toma agua, por lo menos?
Y claro, ¿cómo no va a tomar agua? Todos los seres vivos toman agua.
¿Cada cuánto se le cambia el agua al canario?
Sí.
Y todos los días.
Y digo yo, ¿y si está en celos?
¿En celo?
¿Cómo en celos?
No, celos no, señor. Le diría que es casi lo contrario.
Yo ¿cómo? Tengo mucho celo.
¿A usted está en celo?
No, pero celos es con ese. No vio nunca, no escuchó nunca. ¿Cómo se llama esto? ¿Celo?
No, esos son otros celos que son humanos.
Ah.
Y que no tienen que ver con el celo animal, que es cuando la especie,
sí,
recibe el mandato de la naturaleza,
uh-huh,
de la procreación.
Ah, como entre los humanos diríamos...
¡Eso!
Como su hermana en el baile.
Señor, pero cuando
como
entra...
Como pava de lata.
¿Dónde consigo la canaria liliputiense? Porque esto viene de vez en cuando.
No, nosotros le vendemos la parejita.
Ah.
Esto es con la parejita.
¿La qué?
La parejita.
Ah, sí, sí. Claro, porque si no, imagínese, tenemos que ir a la China para conseguirle
por
pareja.
Por eso le preguntaba.
Y el canario, ¿cómo se llama? El
liliputiense.
¿Qué? el canario este liliputiense,
sí,
podría ponerse mal realmente.
Y a usted va a ver que al cabo de 2 semanas,
sí,
ponen los huevitos.
¿Ya?
Ah, los huevos no, lo, no los ves.
Y no, son muy,
son
muy,
muy
pequeños.
Chiquitos,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y a veces los puedes... ¿Dónde los ponen? ¿Porque hacen su nido ellos mismos o se los tengo que tejer yo?
No, no se los teje. Usted lo tiene en esta jaulita.
Sí, ajá, pero ahí se le va para adentro.
¿Qué es?
Pero está el diario abajo, señor.
No, ¿qué diario?
Esto
no
hay que ponerle un diario abajo a la jaula para
sí,
que
pero...
toda la podredumbre.
Sí.
Acá no hay espacio para ponerle el diario. Imagínese usted.
¿Dónde cae todo?
Pongo un diario abajo mismo, incluso lo leo. Mientras le cambio el agua al jilguero, le va el diario.
Claro, y hay que ponerle noticias alegres, porque si no el sí, canario...
No me importa
este,
ese.
Este canario muy chiquito. Sí.
¿Y usted quiere seguir con pájaros o por qué no va a las mascotas más tradicionales?
Un mamífero.
¿O quiere algo exótico?
No, quería algo pequeño, porque ya le digo, tengo un departamento de medio ambiente nada más. ¿Nunca oyó hablar de la Secretaría de Medio Ambiente?
Sí.
Bueno, este es un departamento de medio ambiente.
Bueno, pero ¿le puede alguna mascota que quede un poco quieta?
Uh-huh. ¿Embalsamada, dice usted?
No, embalsamada no.
Claro.
Pues eso estaría bien.
Digo, animales que mucho no se mueven, un gato viejo y gordo, capado,
uh-huh,
mucho no se le va a mover.
Tu abuela, ¿no?, en este caso, ¿no?
Y si no, ya le digo, no tengo otras especies allí.
Sí, pero un gato así como el que dice, es patético, ¿no?
Qué gracia, tío.
Llegar nosotros el nene y le vamos, mira, toma, aquí tenés este gato viejo, etcétera.
¿La mascota es para el nene?
Sí.
Sí, para el nene. Los niños son los que hablamos de niños pequeños. Cuando empezamos este informe, lo primero que dijimos es que hay que cuidar que el niño no se coma la tortuga recién nacida.
Bueno, entonces...
Bueno, nosotros él es mi hermano, ¿no? Vivimos juntos, está el hijo, sí, de él, claro. Pues la mujer de él se fue. Él.
Sí, se fue porque no le gustaba que tuviéramos mascotas.
Y estamos nosotros dos y el nene. Y queremos una mascota, porque está mucho tiempo solo.
Claro,
¿no?
Lo dejamos solo. Por ahí nosotros somos viajantes de comercio.
Sí.
Y lo dejamos solo, ¿no? Por ahí se queda 5 o 6 días solo.
Señor, pero ¿cómo? Una criatura.
Sí, bueno, pero nosotros somos viajantes de comercio. ¿Qué
bueno,
que
sí,
no,
pero entonces...
Que nos quedemos aquí, somos viajantes.
Pero tiene que solucionar...
Mejor dicho, somos colectiveros, trabajamos en la costera criolla. ¿Qué quiere, que nos quedemos en casa? ¿Y cómo querés ser colectivero quedándote en tu casa?
Bueno, pero también es padre, señor, tiene que solucionar.
Bueno, si es padre, ¿qué quiere que haga? Lo dejamos solo al niño. Por eso una mascota, para que lo cuide de algún modo.
¿Pero cómo no va
se
a cuidar
cuide
la mascota?
Mutuamente. Él cuida a la tortuga la cuida a él. Chao. Y listo, bueno, llegamos nosotros los días a día y están los dos muertos de risa.
Sí, no sé. ¿Cómo se lleva con la iguana?
¿Quién?
Con la iguana.
No la conozco, Ivana conozco yo.
Sí, no, iguana.
La iguana, señor, una
cerveza,
una
la iguana Fernández.
Una mascota que se le queda quieta, usted se la pone en el hombro, se la pone donde se la pone.
Ah, sí, la conozco, sí.
Bueno.
La iguana Fernández. Sí, sí.
No, la iguana, señor, se le queda quieta en el lugar.
Sí, le acabo de decir que sí. No, a mí para llevar en el hombro me gusta un pájaro.
Sí, un guacamayo.
Un pájaro,
sí,
un
claro,
guacamayo, un loro, un mirlo astuto.
Sí, pero...
Una cacatúa.
Sí, pero eso después se le van, usted lo tiene que entrenar.
¿Cómo se le van?
Al pájaro, no se le queda en el hombro.
No, yo he visto, mucho he visto la película La Isla del Tesoro, ¿no la vio?
Sí.
Donde está el tipo ese, el capitán Silver, ahí con el loro. No se le va el loro.
Bueno, pero está...
Ah, y entonces vamos más a mi favor.
¿Pero qué más a mi favor? Señor, está entrenado, usted tiene que entrenar.
¿Quién está entrenado? El capitán Silver, a la pirata, me dice, va a andar entrenando loro. Los tipos no tienen tiempo para nada.
Pero está más o menos quieto, usted no puede hacer todos los quehaceres.
¿Pirata quieto? Nunca vi un pirata quieto.
Está por lo menos parado.
Andan siempre ahí, ¿parado? No sé.
Pero no tiene el loro mientras está robando.
Espaleando, sí. Sí.
No, el loro se va.
Dice, ahí hay un barco, vamos a hacer un abordaje. Muy bien, buenas tardes, somos los piratas.
No dicen así.
Y el tipo espadea con el loro.
Claro, que es el mejor, es un arma letal.
Claro, porque el loro le va cantando, guarda.
Sí, y además su contrincante se distrae con el animal. Porque,
claro, y el loro le dice cosas para distraerlo.
Exacto. Y aparte el pirata tiene código y nunca va a matar a un animal.
Claro. Entonces, el pirata podrá hacer lo que será, pero un animal no lo mata nunca el pirata.
Pero... Entonces, no, la imagen del loro
y... mata nunca el pirata. Y mata gente, conquistan, roban
no,
lugares.
Pero no mata animales. Eso es lo que había antes, que ahora no hay códigos.
¿Pero qué códigos? Si son piratas.
El tipo mataba todo, pero no loro. Y era como Rolón, ¿viste? Que no come cebolla.
Pero sí, pero ¿qué tiene que ver?
No, no mata loros. Y es preferible no matar loro que no comer cebolla.
Pero discúlpeme, sí, pero andan robando a otros barcos, matando gente.
Rolón anda robando barcos, no me extraña.
Sí, era lo único que le faltaba robar.
Se hace el psicoanalista y cuando están todos distraídos se afana la carga.
No, los piratas, señor, que andan abordando otros barcos y...
Sí, es tienen... verdaderamente un azote. Azote de los mares.
Sí, y sí.
¿Cómo hacen? Por ejemplo, tienen una bandera, ¿no es cierto?, con una...
calavera.
Con una que dice veneno.
No dice veneno, señor. Dice, eso identificaba vienen, a los piratas
dice,
antes.
Bueno, somos los piratas, buenas tardes. Sí. Venimos acá a un abordaje.
No, no explica, no explica.
Rayos y centellas, por las barbas del profeta, todas las cosas, qué sé yo. Bueno, denos aquí todas las cosas.
No, que todas las cosas, ¿eh? No, no es así. Ahora directamente se suben y le toman el barco y chao. La tripulación permanece prisionera.
Y no es como antes había en los barcos piratas minas muy escotadas, vestidas así como para ir a la enramada, que sin embargo estaban en el medio de un barco pirata.
Sí, qué raro.
Un taco alto, vestido de lamé, un maquillaje, ahí al rayo del sol, como Virginia Mayo.
Sí, no estaban...
Ya no hay más minas.
No, ya no.
Sí, sí.
No es lo mismo.
Pero hay barcos piratas ahora, buenas tardes. Venía a sacar un pasaje para el buquebús. Pero le tengo miedo a los piratas.
Bueno, no, pero acá en el Río de la Plata no.
Imagínense,
no,
en el Río de la Plata los piratas.
Viene con mi señora y con mi suegra, que es muy asustadiza.
No, que se tranquilo.
Ah, enseguida.
En el agua pirata no va a encontrar. Ahora, después, cuando llegue, no sé.
Sí, no. En el Río de la Plata, en toda la cuenca del Plata, le diría...
¿No hay pirata?
Me atrevería a decirle, en toda la cuenca, no hay...
No, no hay pirata.
Porque mi suegra está obsesionada con los piratas. Ve un tuerto y se pone abajo la cama.
¿Pero por qué se obsesiona con algo así?
No sé, señor. No lo sé.
Qué raro.
Por eso la traigo aquí, doctor Rolón, para que usted la analice. Pero ella también tiene miedo, porque dice que usted...
¿Que soy pirata?
No, que es chorro, que cada vez se aprovecha, en realidad, se aprovecha de los locos. Cuando lo está analizando, medio que mientras el tipo, cuénteme lo que soñó, y mientras el tipo está así mirando para arriba en el diván, usted lo bolsiquea o le afana...
No, señor,
el saco, el tipo le hace colgar el saco le dice y lo va bolsiqueando.
No es así.
Y después cuando el tipo dice, doctor, vuelve el tipo al rato, yo vuelve el loco. Le dice, me faltan 300 pesos, me faltaron del bolsillo. Digo, no ve que usted está loco, le dice Rolón. Usted está loco, eso demuestra que usted está loco. ¿Qué 300 pesos? Mire, si yo le voy a afanar 300 pesos, ¿y sabe qué es lo que le estoy, justamente lo que le estoy cobrando?
Pero qué miserable, señor.
Le estoy afanando ya por la sesión que le voy a afanar de nuevo.
Bueno, yo no le tengo, así. Señor, le tengo mucho miedo, piratofobia.
Ah, ¿es la señora?
Yo soy la señora.
Sí, es mi suegra.
La suegra del señor.
Ah, ¿es su nombre?
Edu Viges.
¿Edu Viges?
Sí.
Bueno, Edu, vas
no,
a estar
Edu,
bien.
No, Edu no.
Edu.
¿Eh?
Se llama no. Edu Viges, no Edu.
No me cargue, doctor.
Es parte del tratamiento. Usted
parte
no puede...
¿Parte del tratamiento qué es? ¿Hacerse el gil?
No, señor. Entrar en confianza, que sienta
no, señor,
que es un
no
lugar donde puede hablar.
Para que usted entre en confianza con ella.
Y sí, porque tiene
y
que contar...
pagarle.
Tiene que contar sus pesares.
Ah, contale, no, cuéntele,
102
cuéntele,
kilos.
Señora. Cuéntele, mamá.
¿Usted tiene conflictos con su yerno?
Sí. Ya cuando mi hija lo trajo a casa, yo lo vi y dije... Con este muchacho no vas a tener futuro, mi amor.
Quizá la desorientó el loro que lleva en el hombro.
No, esa es la hija.
Pausa.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Son los primeros, los que cambiaron la historia. los que encontraron un nuevo sonido que se escucharía en todo el mundo. Sábado 18, desde las 22, especial Rock Clásico. Vas a disfrutar una hora y media escuchando a las más grandes bandas y músicos como Elvis, Creedence, Bill Haley, Los Gatos, Almendra y muchos más. La mejor música está en la radio pública.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Hablando del tango, sos Velorio y Cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los metros.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste?
Uy, guitarra. ¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto. Mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje.
Una más.
Si a usted le sobra coraje para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro, que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu cero kilómetro.
Plan Rombo.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, it's a bullet strip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get to do another one bites the dust. I didn't think I'm gonna get along without you when you're gone. You took me for everything that I had and kicked me out of my own. My own way, I'm satisfied. I'll love you to stand to him. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! 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 Plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can treat him, you can treat him better. You leave him when he's started. But I'm ready, getting ready for you. I'm standing on my own to be. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Okay. So I got to do. Another one bites the dust. Shoot up.
Era Queen en La Venganza Será Terrible.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Hay algunos mensajes del público presente, sobre todo.
Sí, aquí Hugo de Posadas dice: señor Dolina,
¿qué?
¿Tendrá alguna palabra sobre la redención? Porque necesito pedirle perdón a mi esposa, Lorena, y no encuentro las palabras. Perdón por la letra, dice Hugo.
No lo van a perdonar. No le diga nada.
Somos Matías y Nelson. Y Julio de Posadas.
Pero no, ¿para qué?
¿Es la misma gente?
No.
¿De Posadas o son todos de Posadas? Toda
sí,
la gente
sí, toda
que está
la gente
aquí
que
son
está
de
Posadas. Es de
Posadas. Allá están los de Posadas. Son ustedes tres y no hay más. Bien. O sea, es la misma persona que pedía perdón.
Bueno, no es lo mismo.
Dice: vinimos a verlos a ustedes. A Avantasia Divididos y Giardino Rock and Roll y La Venganza será terrible.
No, perdonar.
¿Y hay algún libro que ha llegado también? Ahí está.
Ha llegado el disco de Juanjo Domínguez, Sin Red. Qué lindo disco. Lástima que esté escrito con letra tan chiquita, mire lo que es.
Ilegible.
Imposible de saber.
La nostalgiosa, íntima, sin palabras. Sería Americana, son algunos de los temas que trae a Dios Nonino.
Sí.
No invente, Moreira, si no se lee nada.
¿Quién tuviera 18 años? Pídamelo después que le voy a decir al sordo que lo toque. ¿Quién tuviera 18 años? Qué lindo, ¿eh? Tocado por Juanjo Domínguez. Dale.
Por aquí, Marcelo Guaitán.
Sin Red se llama el disco de Juanjo Domínguez. Quiere decir que él toca arriba de un... Es un nuevo número que está haciendo ahora.
En la cuerda floja.
Una cuerda floja se sube arriba.
Con la guitarra.
Con la guitarra y todo, y toca Sin Red. Y cada tanto se da un trastazo.
Bien, aquí Marcelo Guaita mandó sus historias.
Marcelo Guaita, el de la Fonola, ¿eh?
Sí, exacto. Mis historias con el tango y otras macanas.
Bueno.
Se llama el libro y tiene fotos con un montón de gente.
Muy bien.
Aquí llegó una edición de la AMIA de Moisés Knoll. Fui niño en la Siberia de Stalin. Y bueno,
la Siberia ya es una región áspera de por sí. Calcúlese, sí, a esto le suma Stalin, estamos en problemas.
Bueno, y había otros libros que ahora no sé dónde quedaron.
Hay algo muy importante, que hay un trofeo engalanando esta mesa.
Ah, sí, señor.
Vamos a dar la
Nosotros
vuelta olímpica.
Nunca mostramos los premios, pero este no es un premio. Es un trofeo que ganamos en una competencia, en buena lid. Ganamos el Grande T, señores.
¡Bravo, señor!
Esta es la copa. Participan, ¿cuántos programas? Muchísimos programas de radio, de
televisión. Dos. Este y el de la REA.
Sí. Y le ganamos al de la REA. El de la REA no sabe nada de fútbol.
No, pero diga...
No, pone jugadores que ya no juegan más. Dice, sí, lo puse a Borelo el otro día.
No, señor, estaban todos los programas deportivos.
Eso es lo lindo.
Vencimos a todos los programas
deportivos. A todos los programas deportivos de esos que dicen saber mucho.
Ahora, supongo que levantarán todos los programas deportivos después de esto.
Claro que sí, si le ganamos tipo como nosotros.
Sí.
Calcule.
A todos los programas.
¿Quién
no
todos?
Deportivos, no.
¿Quién
solo deportivos. Y de otro estirpe.
¿Quién salió segundo, por ejemplo?
Libero.
¿El programa Libero? No existís, Libero.
No así La Cornisa, que salió tercero.
La Cornisa tampoco, no existís.
Con Toti Pazman al mando.
Sí. ¿Toti Pazman está en La Cornisa? Yo creí que estaba más cool.
Sí. Bueno, pero lo armaba Toti Pazman. Y Toti Pazman estuvo segundo todo el torneo. Estaba muy enfadado.
Mientras va diciendo eso, todo.
Así dijo Maradona enfadado una vez.
Sí, mientras va nombrando.
Inmediatamente uno atrás está pensando en una frase, ¿no?
Sí,
mientras lo va nombrando.
Sí.
Pero bien, le han ganado. Y no solo le hemos ganado, porque nos hacemos cargo del premio todo.
Claro,
sí,
claro, por
señor,
supuesto. ¿Qué dice?
Todo.
¿Qué dice acá abajo? Lea, lea.
La venganza.
Campeón Liga de Programas Grande T Apertura 2010, La Venganza será terrible.
Con récord de puntos.
Sí.
¿Cuántos puntos?
1.365.
Que es un récord de puntos. Sí. Si le hubiéramos dicho 2.114.000, sí, hubiera sido lo mismo.
Sí, sí. No, no.
Ahora dígame,
¿qué significa un número? Nada.
¿Este programa no tendría que virar hacia el periodismo deportivo, entonces?
Pero claro, sí, definitivamente. Con desprecio. Bueno, estamos muy contentos, ¿sí? Es una copa realmente muy linda.
Muy linda.
Muy linda copa. Bueno, eso es todo.
¿Cómo eso es todo?
No, ahora viene sordo, llámelo.
Lo veo más contento por estos premios que por los premios que le han dado por la radio.
¿Por qué te lo ganamos? Lo ganamos en buena ley, no es un capricho este premio. Es un juego, el que hace más puntos gana. Hicimos nosotros más puntos. No es que vino uno y dijo, porque no es nada. Jugamos a esto, ¿cuáles son las reglas? Esta, ¿quién hizo más puntos? Nosotros, chao.
Es difícil además hacer.
Muy.
¿Quién fue la estrella del equipo, el que más rindió?
Y unos cuantos. El Burrito Martínez, digamos.
El Burrito Martínez.
Pero los dos delanteros de Vélez estuvieron todo
Vélez,
el torneo.
A esos tipos, y especialmente a Silva, nosotros los venimos observando desde hace mucho tiempo.
Sí.
Somos hinchas de Silva desde Newell's Old Boys.
No jugó ni.
Bueno, David Ramírez también.
Ramírez,
de Godoy
Cruz. Claro,
de Godoy Cruz. Giovanni Moreno.
Esas son las.
Y tantos otros.
Bien.
Muy bien.
Sí.
No como Héctor Larrea, que insisto, pone
a Silvio Marzolini.
Sí, a Marzolini, a Pinino Mas. Como él es de River, pone todos esos jugadores que ya no juegan. Uh-huh. Y no están en el Grande T. Y le lo llaman por teléfono. Dice, pero Larrea, dice, Francescoli no está jugando ahora. ¿Cómo no voy a poner a Francescoli? Dice Larrea, le agarra un ataque.
Bueno,
¿cómo no fue figura Francescoli? Dice, no jugó. ¿Cómo no lo pusieron? Grita, ya con la vena de acá, de la 100 que le está a punto de estallar. ¿Cómo que quieren que River no se vaya al descenso? Dice, mientras lo sujetan entre 5 o 6. Lo tienen a Francescoli y no lo ponen. No, le grita otro. Ni siquiera lo tienen. ¡Uy! Y se desmaya. Se desmaya y se suspende el programa. Por eso perdió Larrea.
Sí.
Por esa cosa histórica que tiene él de poner al Cuila Sastre y a Roberto Cherro.
Lo queremos aprovechar también para decir.
Y a Palermo.
Que nos retiramos del Grande T.
¿Cómo?
No jugamos nunca más.
Ah, no jugamos nunca más, claro.
No,
ahora,
no,
nuestro lema es calentito los panchos. No jugamos
calentito
más.
Los Pazman.
Sí.
Está bien, tienes razón, no juguemos.
No juguemos
nunca más.
Está, ¿sí?
Ahora, un torneo del...
No, señor, no insista. Que no hace gesto, que no. ¡No! A usted tampoco le jugamos. ¡Ah!
No vale así.
Claro. No, el programa ese que tiene coso, como se llama, Fantino, que está el domingo a la noche, ¿también participaron eso?
No sabemos.
Ah, difícil
perdieron.
Que hayan participado, porque
si,
no.
Si participaron,
pues
perdieron.
Se pelean, ¿cómo hacen para armar un equipo
a
eso?
Bueno, claro,
porque
claro.
Pone dice, vamos a poner a fulano. Y dice Ruggeri, ¿qué vas a poner a fulano?
Con la boca de costado.
Nunca fuiste a la cancha. Bueno, un saludo para todos los
para sí. Todos los perdedores.
Ahora manda
todos
saludos, los... hijo de todo.
Aquellos que hemos derrotado. Bueno, dale, vamos a llamar al sordo Gansé para festejar con un baile.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Marlene Cacodolina, y el Toti Ale Dolina.
Muy bien, maestro, y a pedido suyo, ¿quién tuviera 18 años?
Claro, ese me lo pedí, a ver un pedacito, a ver si, no sé.
Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando en el mañana sin llegar a comprender la ilusión vana. En el ansia de ser hombres de una vez, ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos que entonando algún verso de Carriego a más de una muchacha logramos convencer.
Está difícil, ¿eh? No le damos un poco de ganancia. Va a ser muy difícil. Dale. Discúlpeme, no sabía yo que estaba tan mal para cantar.
Pero no estuvo tan mal, ¿eh?
Ah, sí. Dale, vamos a cantar otras cosas.
Luciana de Villavoz dice, qué falta que me haces, lo pide.
Sí, bueno, muchas gracias, a todos les dirá lo mismo.
O en esta tarde gris.
Dale. Chiquito, muy chiquito. No sé dónde andará nuestro técnico sonido. Pero
está atrás, está vestido chiquito, de mayordomo, no sé, atrás del decorado.
Muy chiquitito, sí. Dale masa. Dale.
Bueno, Mari de Formosa, si no, ¿no?
Sí, cuando tú no estás, le piden.
¿Quiere cantar cuando tú no estás? Yo lo sigo, lo acompaño un poquitito.
Veamos.
A ver ahí.
Cuando no estás,
no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. El sol sal, la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
sonido chiquito aquí sin cámara, muy seco, pero bueno, ya iremos.
Flavio le pide Tico Tico.
Bueno, vamos a tocar Tico Tico.
Eso tiene que sonar.
Tamacuna Kunti.
Juan y Sebastián plantean una opción: ¿querencia o pobre mi madre querida?
No, vamos a los coros, dale, dale. A ver si suena un poco más fuerte.
Para Anita, This Boy, por ejemplo.
Vale, dale, dale.
Con intro, ¿no?
Sí.
Lucía le pide Baby on Board.
Bueno.
Vamos. And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Bouncing my step, lonely.
Thank you.
Bueno, maestro, Julián de San Fernando pide más que nada.
Más que nada.
Historia de la silla.
Historia de la silla es un tema de Silvio, pero la verdad que no me lo acuerdo. Puedo hacer un poquito, ¿sí?
En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida y el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le quema con la sombra el sudor.
Bueno, piden aquí el himno de Liverpool, por ejemplo.
A ver,
podría hacer algo futbolero.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Mira, aquí le piden ritmo de maraca. Quedan 3 minutos.
Tenemos.
¿Quiere hacer esa?
Para...
¿Quiere hacer ritmo de maraca?
Sí, o cualquiera.
Ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, me perdí y grita guaracha.
Habían pedido el solero colorado también.
Bueno, podemos irnos estamos... con él.
Haga la marcha del grande T. Tiene que hacer la marcha del grande T.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa.
Porque en la calle escandaliza, una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa, y una contra mirada va, mirada viene, mirada va, y una contra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa, que te mande un móvil. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedir a San Antonio que te mande un móvil.
¡Adiós, maestro!
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad del 52%. Quedó desocupado el Parque Indoamericano. El predio fue abandonado por los ocupantes que lo usurparon hace 12 días tras el acuerdo alcanzado por los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires. En horas de la tarde, las autoridades porteñas enviaron camiones de recolección de basura y retroexcavadoras para limpiar el terreno. Las familias, antes de desalojar el parque, firmaron un documento que tenía el membrete del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Allí aceptaban ser tenidos en cuenta en planes de vivienda y se comprometían a respetar las condiciones, entre ellas las de no usurpar tierras. El Parlamento irlandés aprobó el rescate financiero y la reforma bancaria. Se trata del programa de rescate propuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Irlanda tendrá acceso a 85 mil millones de euros para hacer frente a la crisis económica. Gimnasia quiere contratar a Ángel Capa. La dirigencia del Club Platense le ofreció la conducción técnica del equipo para el próximo Clausura 2011 al ex entrenador de River. El presidente de la entidad, Héctor Del Mar, remarcó que de llegar a un arreglo se acercaría la posibilidad de que Guillermo Barros Esqueloto regrese al club. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 52%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Tiene
la radio pública.
Tiene
producción.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
A los humanitos, en la visión de nuestro maestro Eduardo Galeano. Darwin nos informó que somos primo de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que